en desventaja en esta batalla comunicacional, diciendo que eso no es así.
Y, citando, y haciendo críticas bastante severas, que yo no recuerdo que hubiese hecho, por lo menos en su rol ya como presidente, a lo que fueron los proyectos anteriores a él, particularmente la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet, diciendo, ok, ahora la actual oposición está diciendo que esta reforma que propone él es para los súper ricos, pero las reformas anteriores, particularmente la que digo, la de 2014, él dice, no la pagaron los súper ricos, la pagó la clase media y la gente más vulnerable del país. Y ahí está haciendo nuevamente el contrapunto entre los dos tipos de país, ¿no? Y la oposición, por otro lado, que como decías tú, tiene varios de sus partidos que están en una reflexión interna, inamovibles, todavía no saben bien para dónde ir. Otros que parece que todavía no se dan cuenta de que perdieron y que por lo tanto lo que hay que hacer es no solamente ir en contra, sino que ir proponiendo alternativas, porque si no van a ser exactamente la misma oposición de la que tanto reclamaron cuando eran oficialismo. En eso nos estamos yendo después de la presentación ayer, la firma, el ingreso de este proyecto de Reconstrucción Nacional, que finalmente va a pasar por tres comisiones y lo más probable, y algunos que están hablando, mira cómo este tipo de situaciones hacen casi milagros. Algunos dicen que los parlamentarios podrían trabajar en la semana distrital. Yo no digo que ellos no trabajen en la semana distrital, pero no van al Congreso físicamente, van a sus distritos y circunscripciones. Bueno, dicen que podrían cambiar eso para trabajar ahí en terreno en las salas del Congreso.
Algunas cosas más rápidamente. Sí. ¿Por qué tanta velocidad? Porque el gobierno quiere aprobar este proyecto en 2 meses. Y eso sería para este proyecto que abarca tantas cosas distintas, sería una especie de récord, rapidísimo. ¿Por qué el gobierno quiere que esto sea rápido? Bueno, primero porque son 4 años de gobierno y necesita el gobierno demostrar que esta ley tiene efectos y consecuencias en la economía del país. Pero hay una segunda razón. Hay conciencia en el gobierno que cada día que pasa va perdiendo poder, como le ocurre a todos los gobiernos. La última semana de un gobierno, el gobierno no tiene ningún poder. Teóricamente los tiene, legalmente los tiene, pero políticamente no tiene ninguno. Bueno, eso es lo que pasa acá. Se dan cuenta que tienen que hacerlo rápido porque el poder se va extinguiendo. Es como cuando uno mismo, en la vida uno se va muriendo, ¿no? Hasta que llegar al momento final. A los gobiernos les pasa lo mismo. Bueno, eso es una. La otra es que, más allá de la batalla comunicacional, que es importante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el clivaje que finalmente va a vencer? O sea, ricos contra pobres, o crecimiento económico versus pobreza, etcétera, etcétera. Más allá de eso, es evidente que el gobierno ha obtenido una victoria por ahora. Eso no cabe la menor duda. Y esa victoria tiene que ver con algo, por ahora. Todo porque las fuerzas están bien empatadas. Es que la oposición no ha tenido la capacidad para proponer otra cosa. La oposición gobernaba hasta hace 1 mes y medio, aproximadamente. Y resulta que con déficit fiscal, con problemas de crecimiento, con cesantía alta, bueno, esos son los números que todos conocemos. ¿Qué propone la oposición frente a esto? Nada. Entonces la oposición ha tenido un problema de solo rechazo, pero el resultado, si usted lo pone a toda esta ecuación un igual, es seguir igual, seguir en las mismas circunstancias, no provocar un cambio. Y eso es una debilidad estratégica que la tiene. Esto es lo que se está jugando en estos momentos. Y por último, y lo vamos a hablar más adelante, el tema del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un tribunal politizado. Y lo politizaron los políticos. O sea, todos los ministros responden a una opción política. Y este tribunal, que debiera ser uno de los tribunales o el tribunal más alto, porque vela por el mantenimiento de la vigencia de la Constitución a través de la constitucionalidad de las leyes, resulta que está totalmente politizado y todo esto podría resolverse en una instancia jurídico-política, pero con una circunstancia. Si es jurídico-política, esos políticos, si es que lo son, esos ministros, no han sido elegidos por nadie de la ciudadanía.
Y que es lo que se alega regularmente, ¿no? Que el Tribunal Constitucional termina siendo una tercera cámara revisora de proyectos de ley, pero que ha estado tan politizada que finalmente cumple ese rol. La idea, como decías tú, del Tribunal Constitucional es revisar si esto se adecua o no a nuestra Constitución. Eso es. Pareceres personales, simpatías políticas debieran quedar fuera, porque es un asunto técnico casi, ¿sí? Esto calza o no calza. Fin. El tema es que, claro, el Tribunal Constitucional no se politizó solo.
No politizaron los mismos políticos.
Entonces, claro, entienden de qué se trata y por eso lo utilizan a su servir mediante su conveniencia,
Para terminar, el derecho constitucional es una especialidad. O sea, un penalista, son todos abogados, pero un penalista no es un experto en derecho constitucional. Esto es una especialidad. Entonces, si usted para ver el problema que tiene a la vista, no va a ver un oncólogo, no sabe.
Un traumatólogo, no.
Bueno, resulta que los gobiernos, todos, ¿eh? Sí. Todos, se han dado el lujo de preferir la opción política al conocimiento y han nombrado personas que no saben de derecho constitucional. Piñera lo hizo con María Luisa Brandt, que salió del segundo, grotesco, ¿eh? Salió del segundo piso del Tribunal Constitucional. Eso fue increíble. Pero esta práctica la han tenido otros. No estoy empatando para nada, solamente estoy recordando cuestiones que sucedieron en los últimos años y tampoco estamos yéndonos a décadas anteriores. Y esto es lo que ha provocado que ahora todos miren con atención este tribunal a ver cómo resolvería ante la decisión de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional, porque se dieron cuenta que votos ya no tienen, con el PDG decantado en favor del oficialismo.
Bueno, está supuestamente la mesa servida para el oficialismo, para el Ejecutivo, por lo menos en la idea de legislar, que eso es de lo que estamos hablando, no esto es que sea acogido, que no se rechace y tenga que ser presentado en un año más, sino que esto efectivamente pueda avanzar, idealmente para el Ejecutivo en los plazos que se ha puesto. Algunos dicen que esto va a demorar muchísimo más, pero nos vamos a ir por parte, hablemos de lo político, luego vamos a hablar de lo económico, por supuesto, el efecto que tendría este proyecto. Partamos con la parte política. María José de la Barra tiene todos los datos de lo que pasó ayer, las reacciones, los compromisos, en fin. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, el gobierno ingresó el proyecto de reconstrucción nacional, oficializando así lo que es su hoja de ruta para poder enfrentar lo que han denominado como un panorama de déficit fiscal, de estancamiento económico, de mucho desempleo, entre otros aspectos. Son parte de los lineamientos que comprenden estas 40 medidas orientadas a aumentar la inversión, a aumentar el crecimiento, terminar con el déficit habitacional y también avanzar en temas relativos al empleo. Un documento de más de 200 páginas que muestra un diagnóstico claro. El país arrastra una prolongada desaceleración económica. Eso es lo que se quiere instaurar dentro del relato del Ejecutivo. Y se destacan distintos indicadores que muestran, o que podríamos decir validan, esta tesis de La Moneda. El país muestra un crecimiento promedio en torno al 2% desde el 2014. Un desempleo que no logra bajar del 8%. Un aumento de la deuda pública que ha sido de 120 mil millones de dólares en los últimos 12 años y solo en intereses se paga el 5% del Producto Interno Bruto anualmente. Esos son parte de los indicadores que han buscado relevar desde el Palacio de la Moneda para sustentar este argumento de que estamos en un contexto de crisis y es necesario dar coto a esa situación. El diagnóstico no solamente sustenta el proyecto, sino que forma parte claramente de la argumentación con la que el gobierno, el presidente José Antonio Kast, han buscado presentar esta iniciativa que fue firmada ayer muy temprano acá en el Palacio de la Moneda. La presentación de la ley miscelánea estuvo encabezada por el presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, estuvieron presentes también las ministras de Desarrollo Social, de la SEGEGOB, el ministro de Vivienda, también el ministro de la SECTRES y del Interior. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz? Claramente es uno de los que lidera las tratativas, lideró también todo el proceso de generación de este proyecto de ley, y él lo que dijo en su base es que el objetivo central es el pleno empleo.
Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo. porque para nosotros la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo.
En términos generales, la propuesta contempla distintos ejes de largo plazo, como recuperación de la competitividad tributaria, simplificación de la entrega de permisos e incorporación de medidas para poder contener el gasto público. En lo inmediato se consideran inyecciones como la de 400.000 millones de pesos al fondo de emergencia para avanzar en el aspecto de la reconstrucción de Valparaíso, Biobío y también de la región de Ñuble. También hay distintas medidas transitorias de recaudación, un impulso a la reactivación del sector de la construcción. Está, por supuesto, también uno de los puntos más bullados, que es la reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23%, la reintegración del sistema tributario, claramente la creación de un régimen de invariabilidad tributaria para inversiones que vayan a ser mayores a 50 millones de dólares, y esto por un periodo de 25 años. Hay muchísimas políticas, por ejemplo, también el crédito tributario a la contratación, la exención del IVA en la compra de viviendas nuevas por los próximos 12 meses, un mecanismo de repatriación de capitales con una tasa del 10% también por un año, y un tema que ha sido polémico y que ustedes van a revisar más adelante, que es la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. Desde el oficialismo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, destacó que ahora el Estado finalmente asume un rol protagónico en la reactivación económica.
Medidas que apuntan precisamente a mejorar las condiciones de la familia chilena, reactivar la economía, convertir a un Estado que se ha caracterizado en el último tiempo por ser un obstáculo para la inversión, en ser un promotor de la inversión.
Y claramente en la oposición han existido críticas. Fue el diputado del PPD, Jaime Araya, quien dijo que este proyecto se suma a otras propuestas del Ejecutivo que permiten asegurar que se está priorizando en este gobierno a los sectores de mayores ingresos.
Cuando hoy día tenemos la OAF a 40.000 pesos, tenemos el bencinazo, la canasta básica en 90.000 pesos, de regalo para los más ricos de Chile, casi 4.000 millones de dólares. Nos parece que lo que ha hecho el presidente de la República es impresentable y nosotros vamos a hacer lo que corresponde a una oposición responsable.
Es bajo esta primera premisa, claramente el tema de los súper ricos, entre otros, que el presidente José Antonio Kast elevó el tono durante la jornada de ayer y reprochó a toda la oposición los resultados de la reforma tributaria impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media, lo pagaron los más vulnerables. Ellos pagaron esa reforma de hace 14 años que estancó a nuestra nación. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
Y ha sido uno de los ministros clave en esta negociación, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien tiene un aspecto importante respecto a este proyecto de ley. Ya lo decíamos, la inyección de 400.000 millones de pesos en el fondo de emergencia, y es por eso que el ministro de Vivienda hizo un llamado a los distintos parlamentarios a poder aprobar con celeridad esta propuesta, porque necesita de esos recursos para poder reconstruir.
Los recursos regulares del Ministerio de la Vivienda se están acabando, se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales. Por tanto, lo que yo quiero pedir hoy día es que este proyecto sea visto con una mirada republicana, como ha sido en la historia de Chile los proyectos de reconstrucción, que siempre traen un paquete de medidas complementarias a la reconstrucción en sí misma.
Ahora revisemos cuál sería el costo fiscal de esta iniciativa, porque el informe financiero hace distintas relaciones. Los mayores costos están relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y también por el crédito tributario al empleo, y las proyecciones económicas muestran distintos escenarios diferenciados. Por ejemplo, si no se considera el efecto del crecimiento económico que podría generarse con estas medidas, se implica un deterioro fiscal, un deterioro en las finanzas públicas, que se estima que es de un déficit del 0,22% del PIB al primer año, lo que luego, si hacemos un al balance del 2050, sería también un déficit del 0,43% del PIB. Sin embargo, al incorporar el impacto del crecimiento, claramente esa cifra se comienza a netear y convierte en algo positivo. Bajo ese supuesto, entonces, con el crecimiento, las cuentas fiscales podrían pasar a terreno positivo con un superávit a partir del 2025, que sería del 0,26% del PIB. Hay distintos balances que se generan con distintas medidas, pero podríamos decir, por ejemplo, que en el corto y mediano plazo, 2030, el balance sigue siendo deficitario en general, porque al combinar el mayor gasto, la menor recaudación y el crecimiento económico, de hecho, se proyecta un saldo negativo de 1.236.000 millones de pesos. Esos son parte de las cifras que el Ejecutivo va a tener que explicar, por supuesto. Ayer el ministro de Hacienda dio cuenta de esto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y hay distintos componentes que muestran elementos diferenciados, con las medidas de mayor gasto, medidas de menor recaudación, también los impactos del crecimiento económico. No obstante, el efecto sería, según dicen, en la moneda, compensado. El efecto de algún grado de déficit sería compensado por el mayor dinamismo económico, lo que permitiría entonces incrementar la recaudación en un 1,21% del Producto Interno Bruto. Son cifras claramente estimadas que entrega el informe financiero de este proyecto, que claramente también van a ser discutidas en el Congreso. Katy y Tomás.
Mira, algunas cosas, ¿eh? El hecho de que el proyecto no vaya solamente a la Comisión de Hacienda, sino que vaya a tres comisiones, recordemos que va a ir a la de Hacienda, a la de Trabajo y a la de Medio Ambiente, intenta, bueno, es una negociación con el Partido de la Gente, pero intenta minorar el requerimiento que va a realizar la oposición ante el Tribunal Constitucional, esto de que vaya a varias comisiones y por lo tanto que se vea por distintas instancias, ¿o no? ¿Cuál es la razón de que vaya a varias comisiones cuando se pretendía que fuera solo a una?
Porque efectivamente había sectores, incluso del oficialismo, que estaban pidiendo que el proyecto se analizara por separado, porque el comprender distintas políticas con aspectos, por ejemplo, como el crédito tributario al empleo, otros aspectos relativos a la eliminación de las contribuciones para primera vivienda, otros con el tema de la permisología y los permisos que entrega el servicio, el SEA, hay distintos aspectos, y claramente ahí hay sectores, incluso del oficialismo, que estaban pidiendo que, si no querían parcelar el proyecto, dividirlo y presentarlo como una única iniciativa, si se pudiera parcelar o dividir este proyecto en su tramitación. Por eso básicamente se sustenta esta idea de poder separar algunos aspectos para que la Comisión de Hacienda se enfoque de lleno en los temas que son más tributarios y económicos, la Comisión de Trabajo los temas bien particulares relativos al empleo, y la Comisión de Medio Ambiente respecto a los temas que le compete. Incluso en su momento se habló de ingresar algunos artículos a la Comisión de Vivienda, otros hablaban de la Comisión de Constitución, o sea, de alguna forma hubo hartas lógicas que se evaluaron. Pero tiene que ver con esta petición de querer dividir el proyecto. La moneda se negó a eso, pero generó apertura a esta otra posibilidad.
Y que, Majo, al Ejecutivo le está yendo bien, ¿no? En esta pasada, en este camino, le está yendo bien, ha salido más allá de los ripios del comienzo, con las fechas, en fin, hasta ahora va bien. Yo decía, la mesa servida para la idea de legislar. Y sobre esa base, ¿de dónde viene esta necesidad de algunos parlamentarios de la coalición, que incluso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de decir, mira, sabes que esto no es tan importante tampoco? Es súper importante, sí, pero quizás no tanto, porque hay opción de hacerlo por otras vías. No solamente lo ha dicho él, hablando de decretos, sino que también lo han dicho algunos otros parlamentarios. La comparación, obviamente, acá la hemos hecho muchas veces, es con el plebiscito constitucional que marcó el devenir del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric y todo lo que eso significó. Si eso pasara para este Ejecutivo, también sería, obviamente, radical. Pero hay una suerte de dos voces, ¿no? Yo me pregunto cuál es la necesidad, si esto está avanzando bien, de empezar a decir, fíjate que tampoco es tan importante, cuando se entiende que así es.
Hay dato que mata relato, ya. Porque efectivamente vimos que algunos ministros decían que el proyecto no era tan importante. Sí. El ministro García había dicho que era muy importante para este gobierno. Exacto. Lo propio había planteado, por ejemplo, la vocera Mara Cedini. Pero fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien dijo en una entrevista en un diario de circulación nacional que el tema no era tan relevante, que incluso tenían un plan B y que en el peor de los casos podrían incluso llegar a emitir decretos respecto a estos temas. Uh-huh. Bueno. ¿Por qué digo que dato mata relato? Porque ayer vimos un tono totalmente distinto, porque vimos a un ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, diciendo que quieren tener este proyecto que ya salga de la Cámara a más tardar el 20 de mayo y que salga del Congreso a mediados de junio. O sea, eso demuestra que el Ejecutivo quiere terminar esto con la mayor celeridad posible, porque es muy relevante para poder implementar el resto del programa. Y además vimos ayer al presidente José Antonio Kast elevando el tono, llamando a los distintos parlamentarios a no rechazar de lleno la idea de legislar con un proyecto que es tan importante, que garantiza empleo. Decía, los parlamentarios tienen que ponerse de dos lados, del empleo o del estancamiento, de las familias chilenas o del eslogan político. político. Una arremetida así del presidente y una especie de cambio de plazos por parte del ministro de Hacienda dan cuenta de que el proyecto sí era tan relevante como se había planteado en un inicio. A mí me parece, aquí emito una opinión personal, que básicamente el ministro de Hacienda planteó esta idea de que no era tan importante porque las negociaciones estaban un poco cuesta arriba. Pero cuando ya se entrega la posibilidad de una salida política con el respaldo del PDG, vuelven al relato original y veremos cómo el gobierno le da celeridad a este tema. Si no fuera tan importante, todos los ministros nos habrían desplegado en distintas regiones para poder sociabilizar el tema. Sí es muy importante para La Moneda este proyecto.
¿Este proyecto rompe con la oposición? Desde el punto de vista político, sí, La Moneda se celebra hoy, se celebró ayer. Están felices, pero... y está además negociado el proyecto. El proyecto tiene 33 artículos y creo que por ahí 13 artículos transitorios. No es un proyecto tan largo, pero es profundo. Mi pregunta es si después de todo esto se cortaron las relaciones con la oposición y por lo tanto son dos sectores absolutamente enfrentados y enfrentados a Finich, o sea, Tribunal Constitucional, echar abajo todo esto, ya no hay conversación posible. Tenemos los votos, avanzamos. ¿Cómo? Muy rápido. Lo necesitamos como ley publicada en el Diario Oficial lo antes posible. ¿Se rompió la relación con...? Sí. Si es que había alguna, ¿se rompió la relación con la oposición?
Yo dividiría los sectores de la oposición, porque por una parte tenemos al Partido Socialista, al Frente Amplio, a algunos sectores del Partido Comunista, por supuesto, también, que no tienen ninguna intención de lleno de poder entrar a grandes acuerdos con el Palacio de la Moneda. Luego tenemos otros sectores de la oposición, donde hay un bloque del Partido Socialista, un sector importante del PPD, también parte de la bancada de la Democracia Cristiana, que yo creo que quedan con las confianzas un poco heridas respecto a esta negociación, porque no se les consideró en sus propuestas, pero que en otras negociaciones sí podrían generar diálogo con La Moneda. Entonces, considerando esa división, creo que efectivamente aspectos como el de la reducción del impuesto de primera categoría y otros aspectos relativos a esta propuesta generan que las relaciones entre La Moneda y la oposición se hayan tensionado a niveles complejos, quizá los niveles más altos desde el inicio de la administración, pero yo creo que con el sector que está más hacia la centroizquierda, las relaciones no se rompen, sino que siguen instaurándose, y ahí el rol que tome el ministro Alvarado y el ministro García va a ser clave para que en las próximas negociaciones puedan retomar y mejorarse esas relaciones. Lo que pasa con lo que era Apruebo Dignidad, ahí por supuesto que es mucho más difícil poder entrar para La Moneda.
Que Frente Amplio con Partido Comunista, ¿no? Para hacer memoria de esos tiempos. Ahora, está por un lado eso, claro, ¿con quién se puede contar en la oposición o en las oposiciones para avanzar en los proyectos? Pero esto también sirve para ver con quién se puede contar en el mismo oficialismo, ¿no? Particularmente yo me acuerdo que hemos hablado acerca de Renovación Nacional, que quizás fue el partido más duro ante la presentación, todavía muy primaria del proyecto, pero planteó dudas, resquemores, casi como una oposición.
Por ejemplo, el tema de la gratuidad.
Claro.
Lo planteó Renovación Nacional en su momento, diciendo que no les gustaba cómo habían abordado este tema. En una entrevista radial, la presidenta del Senado dijo que con el tema de la gratuidad el gobierno había pisado el palito. Y efectivamente ahí La Moneda hace un cambio, modifica ese aspecto, y pese a que incluye algunos temas relativos a la incorporación de nuevas instituciones a la gratuidad y el mecanismo de cálculo de los deciles, elimina esta propuesta que hablaba de la limitación por edad, y ahí sí recoge una propuesta de Renovación Nacional. Con el oficialismo ahí entonces se concede algo, ¿cierto? Pero hay otros sectores, que aquí está el Partido Nacional Libertario, que está como en una nebulosa, porque uno en la lógica lo mueve hacia la derecha y por ende lo podría considerar dentro del oficialismo, pero no, es oposición, o quizá no oposición, pero no está dentro de la coalición de gobierno. Y ahí hay que ver qué pasa, porque ellos no quedaron tan conformes. Recordemos que el presidente los recibió en Cerro Castillo, tuvo una reunión privada con la bancada del Partido Nacional Libertario, pero ellos consideraron que se tomó con más intensidad o con un poco más de consideración las propuestas del PDG que las del Partido Nacional Libertario. Y escuchamos ayer incluso a distintos representantes de la bancada diciendo: nuestros votos no están asegurados. Porque una cosa es la idea de legislar, ahí probablemente se van a cuadrar, pero en el devenir legislativo veamos qué pasa. Porque ellos querían incluso bajar el impuesto de primera categoría al 15%, no al 23%. Entonces, hay que ver también cómo se negocia con esos sectores que están en la derecha, pero que no son parte del gobierno. Es una lógica importante importante. Hay que ver cómo el gobierno comienza a afinar la técnica política para ver cómo logra avanzar con este proyecto en los plazos que se quiere y con el menor costo político posible.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual, gracias, buenos días.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Descartando que la iniciativa beneficie a los denominados superricos, el presidente José Antonio Kast presentó la Ley de Reconstrucción Nacional.
La reforma de ellos no la pagaron los más ricos, lo pagó la clase media. Y hoy día los mismos de siempre vienen con ese discurso a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No, no la tienen.
El informe financiero del proyecto detalló que los mayores costos están relacionados con la rebaja del impuesto corporativo y por el crédito tributario al empleo.
Este mito que toda baja impuesto tiene que ser compensada con alza impuestos es un mito que supone que todo el gasto público está perfecto. Los pequeños déficits que se producen están muchísimo más que compensados.
Con el apoyo del Partido de la Gente, la Moneda aseguró los votos para que se apruebe la idea de legislar, pero provocó molestia en los nacional libertarios.
El PDG sale muy fortalecido en mira de las próximas campañas.
Se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital. Vamos a estar siempre disponibles para eso.
La oposición acusó vicios en la mega reforma y adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional.
Todas las bancadas de oposición vamos a coordinar un trabajo para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Este proyecto conculca garantías individuales al establecer una invariabilidad tributaria por 25 años.
La incorporación en el proyecto de la exención del 100% del impuesto territorial o de las contribuciones para personas mayores de 65 años, en el caso de su vivienda principal, levantó alertas entre los alcaldes.
Pero eximir del pago de contribuciones a personas millonarias que pueden tener 4 o 5 propiedades es un profundo sinsentido.
Y que las propuestas vengan a dar solución real y efectiva a las familias trabajadoras.
En el marco del Encuentro Nacional de Autoridades, distintos líderes del PPD coincidieron en la necesidad de fortalecer la construcción de acuerdos dentro de la oposición.
Nosotros tenemos una mirada diferente del desarrollo, una mirada diferente de la democracia, de la inclusión social, de los derechos humanos, y tenemos que ofrecerles alternativa a los chilenos.
La Cancillería inició una investigación contra diplomáticos de la misión de Chile en las Naciones Unidas que habrían gestionado apoyos en favor de Michelle Bachelet.
Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí, hemos iniciado las investigaciones correspondientes. No tengo antecedentes que comentar porque, como digo, hemos iniciado una investigación.
El oficialismo evalúa presentar una acusación constitucional en contra del ex ministro de Vivienda, Carlos Montes.
La gravedad de los antecedentes que hemos conocido nos obliga a evaluar la viabilidad de una acusación constitucional.
Nosotros no descartamos ningún tipo de herramienta que consagre nuestro ordenamiento jurídico.
Electrónico interno del Ministerio de Justicia evidenció una instrucción de no apelar ni intervenir en causas de derechos humanos, pese a que lo negó el ministro Fernando Rabat.
Es gravísimo. Las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tienen que dar una explicación al país.
Citaré al ministro de Justicia para que dé cuenta de por qué se instruyó esta decisión.
El gobierno nominó al presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulich, como su candidato para integrar la Corte Suprema.
El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, aseguró que el empresario ferretero que fue secuestrado en San Miguel se encuentra en buenas condiciones, a pesar de que aún se desconoce su paradero.
La policía de investigaciones a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano.
Pero sobre el estado de salud de este empresario, por ejemplo, ¿sabe?
La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones.
Dos aviones colisionaron en plena pista, en plena losa del aeropuerto de Santiago. No hubo personas lesionadas.
En el exterior, nuevamente el petróleo sube ante la incertidumbre de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El ejército de Estados Unidos impidió el ingreso de 31 buques comerciales con destino a Irán desde el inicio del bloqueo.
Israel y Líbano se reúnen en Washington para una segunda ronda de conversaciones sobre el fin de la guerra y el desarme de Hezbollah.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8:30 a.m.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo. Crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Vamos inmediato al contacto con la unidad móvil que está en calle Egaña. Robinson Cárdenas, te escuchamos.
Sí, ¿cómo están? Buen día. Nosotros recorriendo algunos sectores de Puerto Montt, pudiendo constatar que la última garúa que iba quedando al parecer de las lluvias de la madrugada ya ha finalizado, y eso ha generado que también el tránsito de personas a pie aumente, considerando que es un tanto más agradable poder desplazarse en tramos cortos. Contarles también que, a propósito de las precipitaciones de la madrugada, hay algunos puntos muy acotados que están con angostamiento y donde hay que directamente entrar a practicar salto largo. Esto ocurre en Illapel con Egaña. Para continuar hacia calle Serena, al menos se ha generado ahí un punto habitual de anegamiento, situación que se mantiene durante esta mañana. Alternativa, cruzar hacia el Mall Paseo Costanera y desde ahí avanzar hacia la intersección de calle Serena, cruce semaforizado. Contarles también que durante la madrugada una casa de un piso quedó totalmente consumida en el sector Senda Central, en un incendio que fue combatido por voluntarios de 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt. Y a esta hora, en dependencias de la Universidad San Sebastián, se realiza el seminario denominado Más Patagonia, que agrupa a distintas autoridades nacionales y locales y cuenta además con la presencia de invitados internacionales. Se espera que eso de las 10:30 de la mañana se realice un punto de prensa en torno a esta actividad que inició durante los últimos minutos en el aula magna de la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián, en las calles de Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Del momento desde Radio Bio Bio en Valparaíso, ya que muere el hombre que confesó asesinato de sus padres en San Antonio, informa Lucas Peña.
Así es información que podemos ya confirmar bajo el contexto de este doble parricidio que se registró en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio, porque recordemos que un hombre de 25 años de edad fue detenido después de asesinar tanto a su padre como a su madre, y la información que podemos confirmar es que este hombre, que iba a ser formalizado el día de hoy, falleció. De hecho, ya podemos incluso confirmar que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones acudió al centro penitenciario de la comuna de San Antonio para realizar las respectivas diligencias debido a este fallecimiento. Esta es la información que por lo menos podemos confirmar hasta el momento. Todavía se encuentra en materia de investigación el fallecimiento de este hombre de 25 años de edad, que iba a ser formalizado el día de hoy por este delito de parricidio registrado en la localidad de Yoyeo, en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Van a conocer que el peaje de la doble vía en Chiloé partiría en 10.000 pesos y superaría los 14.200 pesos en temporada alta, mientras alcaldes y gremios cuestionan falta de claridad y advierten impacto en la conectividad de la isla, aunque sería menor al costo actual del cruce en transbordadores por el canal de Chacao. El detalle con Hans Barrow.
Hasta 14.200 pesos podría alcanzar el valor del peaje para vehículos livianos en la doble vía Chacao-Chonchi durante la temporada estival, según antecedentes entregados por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, presentados ante el Consejo Regional de los Lagos. El cobro comenzaría con la entrada en operación del puente Chacao, proyectada entre 2028 y 2029 mediante un sistema free flow con tecnología TAG en el acceso a la isla. De acuerdo con la información oficial, En una primera etapa, la tarifa sería de 10.000 pesos en temporada normal y 13.500 pesos en verano para vehículos livianos, mientras que buses y camiones enfrentarían valores superiores llegando hasta los 40.000 pesos. En una segunda fase, asociada a la puesta en servicio total de las obras prevista entre 2033 y 2034, los montos subirían hasta 14.200 pesos en temporada alta. El proyecto, adjudicado al grupo Costanera S.P.A., contemplaría un solo punto de cobro en Chacao con una plaza troncal y dos laterales, lo que permitiría aplicar peaje a todos los vehículos que ingresen o salgan de la isla. Actualmente, para efectos comparativos, el cruce marítimo entre Parguay y Chacao representa tarifas más altas. En Transmar Chilay, un City Car paga entre 17.300 pesos y 19.800 pesos, mientras que en Cruz del Sur, un vehículo menor cuesta 15.500 pesos. En ese contexto, el alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, solicitó una reunión con el Ministerio de Obras Públicas para analizar en detalle la propuesta, subrayando que los valores aún están en plena discusión.
Lo que siempre se ha pensado que el valor que se cobre en el canal de Chacao en su momento era coincidente con una tarifa menor a lo que se cobra hoy día en el transbordo que hacen en el lugar. Por lo tanto, hoy día estamos hablando de valores entre 17.000 pesos de pago. Este valor de 10.000 a 13.000 estaría dentro de los valores que en su momento se pensó como posible de ejecutar, pero aún esa iniciativa está considerada como una propuesta que hace el Ministerio de Obras Públicas a través de de lo que podría ser el costo del puente del canal de Chacao.
A estas dudas se sumó la multigremial de Chiloé. Su representante, Julio Candia, advirtió que persiste incertidumbre sobre la forma en que se aplicará el cobro en la isla, señalando que no hay claridad respecto a lo que ocurrirá dentro del territorio, especialmente en relación con las diferencias de uso según cada comuna y el impacto que habrá en rutas alternativas.
Pero no hay claridad respecto a qué es lo que pasa dentro de lo que es la isla, porque habla de que Chiloé en general pagaría este peaje. El tema está en que no se sabe si es en totalidad, incluido por supuesto la doble vía que va desde Chonche a Chacao, y en este caso el puente. Lo otro es qué pasa con los caminos aledaños. Hay partes de que no tendrían por qué cobrar, porque resulta que los caminos, por ejemplo, la ruta costera que va desde Dalcahue, Castro, Dalcahue, ¿no es cierto?, y viene a salir a Chacao, a la parte portuaria de Chacao, no debería tener un cobro adicional ni también cobra, excepto que esa persona vaya a pasar por el puente.
Este anuncio ha abierto un debate en la zona, tanto por su impacto en la conectividad como por la definición de un eventual único punto de cobro para ingresar a Chiloé. En ese sentido, desde distintos sectores coinciden en que aún falta mayor información oficial, la cual, sostienen, debe ser entregada directamente en el territorio a los alcaldes y dirigentes, con el fin de aclarar dudas y entregar certezas sobre la implementación de este importante proyecto vial. Bio Bio, la radio.
El mismo tema, el Ministerio de Obras Públicas recibió el informe final de la Comisión Técnica Especializada del Puente Chacao, documento clave para definir su modelo de operación y mantenimiento. La mega obra tiene su entrada en funcionamiento proyectada para fines de 2028 y una vida útil estimada de 100 años. La comisión, presidida por Cristian Manríquez, trabajó por más de 6 meses con especialistas del MOP y el equipo técnico del proyecto. También participaron los exministros Hernán Solminiak y Alberto Undurraga, junto con el análisis de experiencias internacionales como el puente Osman Gazi en Turquía, además de otras infraestructuras similares en Europa y Asia. El informe entregado al director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, propone 3 alternativas de operación, evaluando sus ventajas y desventajas.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud. Un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora! ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
¿Buscas vender o comprar? No dejes tu patrimonio al azar. En Méndez Propiedades protegemos tu inversión y maximizamos tu rentabilidad con la asesoría experta que mereces. Méndez Propiedades, donde tu propiedad es nuestro mayor compromiso. Corredora Méndez.cl. Fono 65-231-6800.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
8:45.
Con maquinaria pesada municipal se llevó a cabo el desalojo de una construcción irregular que se había instalado en el borde costero del sector Lenca, en Puerto Montt. En conversación con la radio, el capitán de puerto de Puerto Montt, Sebastián Bravo, explicó que se trataba de una especie de bodega para el acopio de madera, en una modalidad que es común en el uso irregular del borde costero.
Era un galpón de madera destinado al acopio de leña.
¿Y bajo qué lógica esta persona levantó esa estructura ahí?
En el borde costero hay varias realidades, entonces muchas veces hay gente que empiezan a hacer alguna actividad económica, ven un espacio cercano a donde viven, que cumple con ciertas, a lo mejor, condiciones en cuanto a que el terreno es plano, tiene algún acceso fácil desde el camino y comienzan a instalar sus construcciones.
El capitán de Fragata Litoral enfatizó en que el borde costero es un espacio público que pertenece a todos los chilenos y su uso debe estar conforme a la ley, apuntando que este desalojo es el segundo del año que se concreta en su jurisdicción. Monitoreo de las cámaras de la Central de Televigilancia Municipal en Puerto Montt, que se logró detectar y detener a tres sujetos por microtráfico en el skate park en el Parque Costanera. Un argentino y un venezolano que estaban vendiendo y otro, un chileno, que estaba comprando. En el operativo, que se realizó en conjunto entre personal municipal y la CIP de Carabineros, se incautó durante el procedimiento 15,7 gramos de marihuana y 1,8 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo. Con esperanza recibieron en la industria del salmón las propuestas del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno. Salmón Chile y el Consejo del Salmón expresaron que se trata de medidas que apuntan directamente al crecimiento. El informe es de Cristian Valdebenito.
El Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el presidente José Antonio Kast fue un bálsamo de optimismo para la industria del salmón, que advirtió que se trata de medidas que pueden ser fundamentales para destrabar el estancamiento que los gremios del ramo vienen denunciando hace años. Para el presidente de Salmon Chile, Patricio Melero, este proyecto de ley avanza en generar mayores certezas, competitividad y aporta a la sostenibilidad de este sector productivo, con iniciativas como la simplificación de los procesos de relocalización, la agilización de los informes técnicos y ambientales, además de la creación de un sistema de patentes progresivas. Todo esto conversa, agregó Melero, con las exigencias medioambientales, en un momento en que la industria necesita un apoyo para sostener la competitividad en el mercado internacional.
Nuestros mercados van fundamentalmente a Estados Unidos, a Brasil y también a Japón, Rusia, China ahora, y obviamente que también el tema arancelario le ha pegado a la industria. Entonces, este alivio, este oxígeno, esta mejor normativa que permita avanzar en nuevas concesiones, que permitan que el sector se expanda y exprese toda su potencialidad, ayuda mucho al crecimiento y al desarrollo de la macrozona sur de Chile y de luego también al país.
En la misma línea y con esperanzas similares, recibieron el plan de reconstrucción en el otro gran conglomerado salmonero del país, el Consejo del Salmón, cuya presidenta ejecutiva, Loreto Seguel, advierte un reconocimiento estratégico del país al segundo producto más exportado, que es el salmón y todas sus variantes. Lo que más destacó Seguel son el alto impacto de las medidas, de rápida implementación y de alta efectividad, como una forma de impulsar la tendencia al alza que han sostenido las empresas salmoneras del país, a pesar a veces incluso del panorama adverso que por momentos se ha advertido para la industria.
A pesar de que estamos estancados en producción, igual somos capaces de seguir siendo innovadores.